una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay sucesos que no tienen explicación lógica y en algunas ocasiones dudamos en platicarlo a otras personas por temor de pensar que no nos van a creer. Esto por lo extraordinario e irreal que suena la historia. Incluso muchos se preguntan si están cuerdos o se han vuelto locos. Tal es el caso de Roberto, que por la singularidad de lo sucedido, hoy te lo vamos a platicar para que nos des tu opinión. Él se encontraba alistándose para salir a un baile que se iba a realizar muy cerca, en un pueblo aledaño a su localidad. De la nada, una fuerza invisible lo jaló agresivamente hacia el piso, lo que le provocó la falta de aire por el dolor, y no sabía si era el susto o el golpe lo que no lo dejaba respirar. Volvió a pararse y al momento le dieron otro puñetazo. Hoy te vamos a hablar del lobo gigante con ojos como de fuego. ¿Acaso una fuerza del mal?
¡Wow! Pues de esos temas que nos gusta platicar. O yo diría, Gina, ¿acaso un gran nahual? A ver, vamos a ver qué nos da el tema de esta noche y te invitamos a participar, por supuesto.
Es Gina, Nacho, les mando un abrazo. Soy Aurora de acá de Houston, Texas.
Saludos.
Un saludo para todos los radioescuchas. Aquí me estoy reportando para contarles un relato. Disculpen, mi voz está un poquito rara porque tengo gripe.
No te preocupes.
Entonces, quería contarles un relato acerca de mi vecina. Esto pasó ya hace muchos años, ya no recuerdo, pero yo estaba muy chiquita. Tenía como 6 años, 7 años, ahorita ya tengo 35, entonces ya tiene tiempecito que pasó. Es una chica, y en el pueblo donde yo soy de Guerrero, del municipio de Petatlán. Hay dos secundarias ahí, una es la técnica, que es a donde yo iba, y la otra es la federal Quetzalcóatl. Y esta chica cursaba la secundaria ahí. Esta secundaria es muy conocida por hechos, sucesos paranormales que han pasado ahí. Siempre las personas, los veladores, ya saben que en las escuelas pues hay veladores, ¿no? De que cuidan y andan ahí en la noche.
Sí, claro.
Siempre ellos decían que se escuchaban ruidos y se escuchaba como, ¿se acuerdan que ahorita ya no sé, pero en ese tiempo enseñaban como mecanografía, ¿cómo se llama?
Taquimecanografía.
Algo así, ¿no? Pues resulta que se escuchaban las máquinas, ¿no? Como que estaban escribiendo en las máquinas. Y así, que veían sombras y cositas así. Pues resulta que en esta secundaria hay una piedra. Que no sé si le dicen a la... Yo, pues, como les digo, que yo no cursé ahí la secundaria. Pero es una piedra que se conoce, que dicen que se parece a un puerco. Tiene la cara del puerco, no sé. Pero han hecho ahí, es muy conocida. Porque las chiquillas de ahí jugaban a la tabla esta, la ouija. Pues esta vecina mía jugaba a la ouija con un grupito de amigas. Ya ve que lo toman muchos de relajo, sí. Pero ojalá y las personas que estén escuchando esto sepan que con eso no se juega, claro. Que es algo muy serio y no lo vean insignificante porque es una tabla, sino que ustedes cuando juegan eso están invocando espíritus, y no siempre van a ser espíritus buenos. La mayor parte del tiempo van a ser pues oscuros, de la oscuridad del bajo astral, demonios, etcétera. Bueno, el chiste es que se ponían a jugar ahí. Era una chica normal. Hasta que, pues, se supo que jugaba la ouija, porque haz de cuenta que ella vivía en una cuadra de mi casa. Y ya saben, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Y empezaban que no, que la hija de Cari, se le metió el diablo, que está poseída. Y yo recuerdo que mi mamá iba porque oraban y todo eso, pero nunca me llevó, y no vas a ir, y esto que el otro. Se escuchaba, ¿no?, que la cosa estaba tremenda, que llevaban sacerdotes, que la tenían amarrada de la cama, que se ponía a insultar a la mamá, al papá, no la podían someter, no la podían contener. O sea, estaba la cosa, y pues yo nada más escuchaba, ¿no?, y me daba miedito. Pues bueno, resulta que así pasó el tiempo. Creo que la pudieron liberar, no sé si llevaron sacerdotes y alguno, pues yo creo que le funcionó, porque pasó el tiempo y esta chica, que no recuerdo cómo se llama, y también me voy a reservar el nombre por cuestiones, no vaya a ser, por respeto también, porque
sí,
no,
tienes razón.
Pues no está bien que lo diga. Pero esta chica, pues yo creo que la liberaron en un momento o temporalmente, porque después, cosa normal, se casó, tuvo un hijo, todo bien, ¿no? Se salió de ahí de vivir con su mamá, obviamente, hizo una vida con su esposo y se fue. Y pues ya decían que la hija de Kari, que ya está bien, que no, que todo está bien, ¿no? Yo creo que sí pasaron sus como 10 años por ahí. Pues hasta que un día todo estaba como regresó a la normalidad. Les digo que ella hizo su vida, pues tuvo el hijo, el esposo, todo parecía estar bien, entre comillas. Un día ya cuando el esposo pues salió a trabajar y ella no trabajaba, se quedaba en casa cuidando al bebé, regresó él y pues no estaba. O sea, tocó la puerta y nada, volvió a tocar y nada. No abría la chica y pues él dijo, pues va a estar donde la mamá. Entonces, como no vivían muy lejos, fue a la casa de la mamá. No, pues no está aquí su hija, es que le toco y no abre. Entonces me imaginé que estaba aquí, le dijo ella, no, aquí está la niña, aquí me la dejó, yo la estoy cuidando, pero ella está ya en la casa, aquí no, de que vino a dejar a la niña, no ha venido. Entonces dijo, qué raro, porque yo estuve tocando y pues no abre. En ese tiempo pues no se usaba tanto como el teléfono ahorita, ¿no? De que si no abre la puerta, ¿dónde estás? Le hablas. Pues no era tanto la tecnología. Estamos hablando, claro, que era como en el 95, por mucho, yo creo.
No, pues no.
95, 98, por ahí. No era tan común el teléfono, ¿verdad? Entonces, pues dijeron, vamos a ver a la casa y ha de estar, no sé. Pues nadie abría, y resulta que pues tumbaron la puerta para ver, y miren que allí adentro estaba la chica, ¿cómo puedo decir? Lo sorprendente era cómo la encontraron. Estaba, y está increíble la manera, o sea, está como, no tiene lógica, ¿me entienden? Estaba muerta, la Biblia estaba abierta en el piso, estaba abierta en cierta página, desconozco cuál era donde estaba abierta, pero ella estaba muerta, ya ven que allá usamos mucho las hamacas, sí. Estaba ahorcada con la hamaca en su cuello y ella...
Vaya, nos quedamos con esta imagen que cada que nos cuentan un relato lo vamos recreando en nuestra mente. Ahorita regresamos con la conclusión. El miedofón 55 2193 59 26. Estamos escuchando a Aurora, por la pausa la interrumpimos, pero nos quedamos con una imagen espeluznante.
Pues, como colgando de la hamaca. Entonces, no, ella, esos demonios que invocaron cuando jugaron a la Ouija, no se desprendieron de ella, nunca pudieron irse de ella. O sea, seguía viviendo con ellos, tal vez no tenía los mismos ataques como al principio, que estaba completamente poseída y no podía tener una vida normal, pero no se fueron del todo con la liberación, supuesta liberación que le hicieron, o no sé, pero resulta que estaba, o sea, y a lo que yo digo es una manera sorprendente de cómo la encontraron y cómo puedes tú ahorcarte sola, si en este caso, si fue suicidio, con una hamaca, ¿a qué altura puede estar una hamaca? Todos sabemos que las hamacas son bajitas a nivel de que tú te puedas sentar.
Claro.
Entonces, ella tuvo, o aparentemente es lo que todos decimos, ¿no? Que ella tuvo una lucha con algún demonio, o sea, eso fue una lucha, con alguien, la ahorcaron con la hamaca. Y no, o sea, y ahí quedó la chica, o sea, fue el desenlace y la consecuencia de esos jueguitos que uno toma de relajo y dice, ay no, hay que a ver, y hay que preguntarle si fulanito me quiere, y a ver si me engañan, y a ver si le gusto, pero no es un juego, y ojalá y creara esto conciencia en todas los jóvenes, ¿verdad?, que tienen esa duda. Yo nunca tuve esa duda, de siempre me dio miedito. Lo más que llegué a hacer fue lo del Charlie, porque pues, y es casi lo mismo, pero la Ouija, estamos hablando de cosas mayores. Entonces, así terminó, la mujer dejó a una niña huérfana, a un hombre viudo, él no se pudo liberar del demonio o los, no sé cuántos eran. Y así terminó, y pues nada, nomás no le encontraron lógica y quedó en que era un suicidio, que ella se suicidó. Pero pues no, o sea, pues no cuadra, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues eso era lo que les quería contar, chicos. No sé ustedes qué opinen, pues obviamente yo creo que yo pienso, ¿verdad?, en mi opinión, que eso fue... pues eso, consecuencia de haber jugado la Ouija, y pues que tenía abierta la Biblia ahí en el piso, y pues acabaron con su vida de esa manera. Y pues estaba joven todavía, a pesar de que ya se había casado, no llegaba ni siquiera a los 30 años, o sea, tenía como menos de 26, 25 por ahí. Así es, chicos, ese es mi relato.
Un buen relato.
Se los quería contar, espero que estén muy bien, les mando besitos. Gracias, bye bye.
Hasta luego, mi amiga. Pues, ¿hasta cuándo vamos a entender, verdad, que la Ouija no es un juego? ¿No? Y mucho menos es un juego de mesa, o sea, que puedes ponerlo ahí con el turista, el Monopoly, bueno, no sé cuántos juegos puedan existir, el Uno. No, la Ouija de verdad habría que tomar mucha distancia y no ponérsela cerca a los niños. Bueno, de hecho, yo no recomendaría tener una Ouija en casa. A nadie se lo recomendaría.
Hay personas que no le toman importancia, porque como no es algo tangible, dicen, vamos a hacer una invocación, contactar con los espíritus, suena bastante fantasioso o con una adrenalina sobrenatural importante, y creen que nada más es en el ratito que están jugando, pero a la hora que tú haces una invocación, que abres un portal que no se ve físicamente, no es como cerrar una puerta de madera. Eso lo hemos repetido en muchas ocasiones y estas consecuencias realmente son macabras.
Así es. Y no se vayan con la finta, ¿eh? Dicen, no, bueno, es que a veces no siempre son espíritus buenos los que contestan. Yo diría que en la Ouija nunca te va a contestar un espíritu bueno. No es el medio, no es la forma. Más bien son otros tramposos los que ahí se manifiestan.
Jenny Nacho, saludos desde Acapulco, Jorge Rendón. También hay una fuerza desconocida que se puede manifestar cuando se escuchan ruidos como si un camión se estrellara contra la barda de una casa. Y cuando vas a verificar qué fue eso, con gran estruendo, checas que no hay nada. No se ve nada destruido, como si en verdad se hubiera impactado un gran carro, y poco después se escucha una risa muy tenebrosa. Jorge, ¿eso ocurre en un lugar que tú conoces? Vaya. Es de dar miedo.
Claro, por supuesto. Oye, pues a todos nuestros amigos que quieran participar, háganlo en este momento. Y también recuerden que siempre es fundamental tu historia, así que la estamos esperando. Dice, hola, siempre hablan mucho de, yo creo que era siempre, ¿no? Pero no dicen que es para usarla, se necesitan dos personas o más, porque para que se mueva con una sola persona se necesita un gran poder de concentración. Bueno, mi amigo, pues aún peor, ¿verdad? Entre más números, número de personas participen, todavía es peor, porque la afectación puede ser para todos, o para uno, el más débil, o para dos, no se sabe, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta. Lo que sí es que es muy riesgoso. No lo recomiendo. Dice Daniel Alexander, la mayoría de las personas que llegan a utilizar lo hacen sin hacer conciencia de que eso puede causar. Y dice, bueno, de lo que eso puede causar, o sea, no creen en nada y de repente, ¡pum!, bien poseídos o muertos, sí, mi amigo, así sucede. Elizabeth Cortés dice, mi hermana mayor jugó a la Ouija cuando era adolescente y posteriormente empezaron los sucesos paranormales en casa. Creo que abrió un portal y fueron años difíciles en esa casa, dice mi amiga Elizabeth. Pues sí, ya lo creo.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando. Dice, en algunos panteones está o estaban antes la cruz del perdón para los fieles difuntos que no sabían dónde quedaron. Queremos más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno. Sí escuchamos ruido, pero no escuchamos...
Sí, como que no...
No escuchaba bien, ¿verdad?
No, se veía que iba a fallar esa llamada. Ok, pues vamos a continuar leyendo sus comentarios. Carlos Delgado, saludos desde Aguascalientes. Bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. Y también ya llegó Arad Dumont, de los hermanos Dumones.
Y bueno, hablando del tema del día de hoy, vamos a comentarlo y queremos que tú nos des tu opinión. Así como el caso que ahorita Aurora nos comentó y que nos hace reflexionar y empezar a imaginar qué es lo que pudo haber ocurrido, porque no es algo normal o natural que esté ocurriendo, pues así el tema de esta noche, donde aquí les vamos a contar de algo que ocurrió y que después se dijo que es de un lobo gigante. Bueno, pues fíjate que este hombre salió, como ya era costumbre, vestido de vaquero con sus botas y su sombrero bien puesto. Esto para ir al pueblo aledaño, como te comentaba hace rato, para ir a una fiesta que era de un pueblo cercano. Tenía que cruzar por un pequeño campo lleno de árboles. Al cabo de un tiempo, por fin llegó al baile, donde se encontraría con algunos amigos. Ya pasadas las horas, el grupo de jóvenes había decidido regresar en grupo a sus casas. Sin embargo, tenían que cruzar por el mismo campo a mitad de noche. Era un grupo de 6 hombres fuertes, valientes, que se encontraban, digamos, en la plenitud, ¿no?, de la edad, de la juventud. Sin embargo, nunca se imaginaron lo que el campo les depararía. A mitad del camino, a unos cuantos metros, se toparon con una criatura espeluznante y terrorífica. Todos los describieron como un lobo gigante con ojos como de fuego, es decir, rojos. Roberto quedó inmóvil por el susto y no daba crédito a lo que estaba viendo. Uno de los muchachos traía una pistola, la desenfundó con todo el ánimo de disparar a esa criatura, le apuntó y jaló el gatillo, pero la pistola no disparaba. Fueron varios los intentos e incluso otro de los jóvenes lo intentó igual, pero no servía. Los chicos ya estaban presos del miedo, salieron, corriendo despavoridos al percatarse que el lobo corría hacia ellos. Pero Roberto simplemente se quedó inmóvil, paralizado, no se pudo mover. El lobo pasó por un lado sin hacerle daño, siguiendo a sus amigos que sí estaban corriendo. Roberto, aliviado de perder de vista a este lobo con ojos diabólicos, respiró lentamente y su cuerpo comenzó a serenarse, y en cuanto pudo, también corrió hacia su casa. Pero lo más tenebroso sucedió a unos metros de su casa. De la nada, una fuerza invisible lo jaló agresivamente hacia el piso, lo que provocó pues que no tuviera aire. No sabe si por el dolor, por el susto, por el golpe, volvió a pararse, y al momento otra vez le dieron un puñetazo, pero él no veía a nadie. Alguien lo estaba golpeando, alguien o algo. Sentía puñetazos, golpes, arañazos en la cabeza, pecho y también en la espalda. Muchas veces caía al piso y por más que él intentaba ponerse de pie y defenderse, era imposible, porque no había nadie físico, no podía pelear contra nadie porque no veía nada. Después de lo que parecieron muchos minutos, se había quedado sin fuerza e incluso pensó que lo mataría. Ahí, tirado en el suelo, comenzó a rezar y a pedirle a Dios que lo ayudara. De repente, pues ya no había nada que lo estuviera golpeando. Se encontraba todo ensangrentado y golpeado. Como pudo, se levantó y pudo entrar a su casa. Al día siguiente, sus amigos lo fueron a buscar y se encontraron con una escena totalmente aterradora. Su cuerpo estaba hinchado, golpeado, arañado. Se le podían ver muchos moretones. Roberto les contó lo que había sucedido y simplemente jamás quiso volver a salir. Se encerró en su casa y no hubo poder humano que lo sacara. Ahora, aquí la pregunta es, si queremos que durante el programa tú nos des tu opinión, ¿qué crees que pudo ser lo que lo golpeaba? Él no veía nada. Uh-huh. Y pensaba en un momento, primera etapa, que ya me salvé porque este lobo feroz o lobo gigante, no podían definir, porque no era un animal cualquiera.
No era normal.
Ajá, digo, no, a mí ya no me hizo caso. Pero, pues ya no veía a este ser, pero sí lo golpearon de tal manera que le cambió la vida. Y ya este hombre jamás salió de su casa.
Seguramente, Gina, le generó un trauma ahí muy tremendo de vivir una experiencia paranormal, pero de esas en donde se incluye una agresión. Vamos a hacer un corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí recibiendo sus comentarios y queremos más relatos. Nos vamos a un lugar en el que muchos quisiéramos estar, en Acapulco, donde ya se encuentra Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya en casita?
También muy bien.
Saludos, amigo.
Sí, en casita, ahorita hace frío.
¿A poco en Acapulco está haciendo frío?
Sí, bueno, ahorita nada más en las noches hace algo de frío, pues ya de las 7 en adelante.
Okay, pero bueno, ya estás bien cobijadito y además con ganas de contar un relato.
Sí, lo que pasa es que quería contar el relato acerca sobre lo que, o sea, lo que había comentado ahorita en el WhatsApp del camión, que se escuchaba o sea, bueno, empieza así. Eso fue como en el año 87.
Okay.
Habían o sea, habían operado a mi abuela. Entonces estaba internada, la operaron, o sea, sacaron su matriz, mi abuela.
Sí.
Y como mi mamá estaba al tanto, pues, en el hospital con ella, cuidándola. Y así que mis dos hermanos y yo nos quedábamos solos en la noche, mientras ella estaba cuidando a mi abuela.
Sí.
Y ocurre que así una noche estábamos así, ya habíamos apagado la tele, ya nos íbamos a acostar, ya como las 11 de la noche.
Sí.
Y así ya estábamos ya a punto ya de dormirnos, no estábamos dormidos, ya estábamos casi a punto de dormirnos, cuando de repente se escuchó así como un camión de volteo, de esos de volteo de para que carguen material pesado.
Sí.
Como que sí, así pues se oyó el impacto. Nosotros lo escuchamos clarito porque los tres juntos lo escuchamos. Y nos asomamos por las ventanas a ver qué. Y sí, pues se oía pues así hasta cuando sueltan como el aire, el gas, los camiones. Así no sé qué hacen. Y otra vez se echaba como de reversa y se volvió a impactar. Y nosotros nos asomábamos por la ventana, o sea, qué era, pues asustado. Y mi hermano dice, no, a ver, escóndanse abajo de la cama, a ver, a lo mejor es un loco que se quiere meter o así, ¿no? Ya después mi hermano, así como pudo, tomó valor y abrió la puerta, así, como si arriesgándonos, pues.
Sí.
Y nosotros le decíamos, no, no, no abras la puerta, porque qué tal, pues, o sea, sí, a lo mejor se trata de unos locos que se quieren meter, o sea, tratando de derribar la pared de la casa, pues, hacia el patio. Digo, no, pues voy a abrir a ver qué. Y él tomó pues lo que parece ser un machete,
Sí.
hermoso machete, la herramienta del machete.
Sí.
Y ya cuando salimos a ver, así había como que parecía pues el polvo que levanta, como había terracería, como el polvo que levanta pues el camión. Y ya al abrir la puerta, ya al llegar a lo que se puede decir que era el zaguán de la puerta, abrió el zaguán, pero no, ya no había nada, o sea, estaba todo intacto, pues, como si nada. Pero sí, ya cuando salimos hacia lo que era así la calle, ya donde había una jardinera, no vimos nada derrumbado, nada así destruido, nada, ni las plantas, nada, después decir la jardinera, nada, nada. Y ya de ahí se oyó la risa, así como que se rieron. Ah, y enfrente de donde nosotros vivíamos, bueno, donde ocurrió ese hecho, ese caso,
Sí.
era en un lugar que se llamaba la Colonia Renacimiento. Ahí vivíamos antes. Pero ahora vivimos en una colonia que se llama Zapata. Y se oyó la risa. Enfrente había una biblioteca, perdón. Había una biblioteca pública. Y de ahí de donde estaba la biblioteca se oyó esa risa. Y ya nos dirigimos hacia la casa de los vecinos a ver si ellos habían escuchado algo. Pero dicen, no, nosotros no escuchamos nada, pero nosotros sí, o sea, se oía que querían tumbar la barda, porque la habían tumbado, pero no.
No
O
viene.
sea, me pregunto yo, ¿esa mesa le puede llamar que es una fuerza maligna, no? O sea,
Sí, fíjate que muy parecido cuando, por ejemplo, estás en tu casa y escuchas que en la cocina se cayeron todos los trastes. Y dices,
sí.
ay, ¿qué pasó? Vas corriendo y en la cocina todo tal cual. No está movido
No hay
nada,
nada, sí.
pero escuchaste y esto se
Sí.
le llama sonidos de aproximación.
Exactamente así. Así ocurre en la estética.
Sí.
Cuando estamos así, pues así estamos, este punto que estamos, estamos en el cotorreo. Y de repente como que le pegan con una moneda al espejo. Le hacen tic-tic con una moneda. Y ya me voy a asomar y pues no, no hay nadie. O sea, o a veces nada más la silla, ya ves que la silla tiene su palanquita para que se alce.
Sí, sí, sí.
Y de repente se oye así pues el clic, 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 que están subiéndole a la silla. Y yo decía, ay madre, qué madre santa, que puede ser, no hay nadie, pues no. Y ya ves que como la estética, pues, son lugares rentados.
Sí.
Donde ya pudieron haber hecho algún trabajo, se puede decir.
Okay. Oye, pero esto nada más ocurre en esa casa, ¿saben la historia? ¿Algo que haya ocurrido en este lugar?
Lo que pasa es que cuando se estaban formando las colonias, por decirlo, Renacimiento y Zapata de aquí en Acapulco, se supone que el Renacimiento era como una fosa. Y se fueron rellenando así con camiones de tierra, escombro, así todo tipo de materiales. Y pues como en ese tiempo platicaba mi abuela que ocurría como en estos tiempos de las ejecuciones y todo eso. Ajá. Y ahí en Renacimiento pues ahí fueron a enterrar muchas personas de cuando estuvo la Guerra Sucia aquí en Guerrero.
Entonces hay un historial de muerte.
Exactamente, sí. Sí, por decirlo así, como en un desguazadero de ahí mismo, de la colonia Renacimiento, encontraron unas fosas clandestinas, pero en los años 80, no en estos tiempos que está ocurriendo todo este tipo de situaciones de la violencia, pues, que se vive en México.
Claro, sí.
Okay.
Tristemente.
Pues una situación bastante aterradora para todos aquellos que lo viven, y pues tu hermano hasta el machete agarró de lo impactante que se oía. Sin embargo, sí. Esto sigue ocurriendo hasta la fecha.
De ruidos que se escuchan así, sí.
Pero ya no les toman importancia.
Pues ahorita pues como que ya no, o sea, sí pues, pero por lo mismo como luego dicen que a lo mejor nos hacen trabajos por lo mismo de la envidia o todo eso. Pero lo que ocurre en Renacimiento, en ese lugar donde vivíamos, se daban muchas situaciones de que espantaban. Uh-huh. de que contaban muchas personas así pues relatos, que veían a la mujer de blanco, que veían también que las apariciones de duendes pues también.
Pero fíjate que en este caso no creo tanto que haya sido contra ti o tu familia, sino ya con los antecedentes que nos dices, es algo que se viene arrastrando con el tiempo.
Sí, que es en el lugar, ¿no? En el sitio.
Sí, o sea, sí, pues, o sea, ahí quedan impregnadas las energías, pues,
sí, exacto.
Puede decir como se dicen, las fuerzas malignas. Bueno, pues se supone que cuando todo, donde murió una persona o realizaron algún trabajo, ahí queda pues una fuerza maligna, pues por ende de pues es maldad pues lo que
hay que quedar impregnado.
Sí,
así es, Jorge. Fíjate, tú te sabes muchos. En ese caso fue algo que sí vio tu familia, pero en otras ocasiones a través de tus mensajes siempre nos gusta leerlos porque nos das algunas leyendas, sucesos que ocurren, sí, en Acapulco, y eso nos agrada. Te invitamos a que lo sigas haciendo.
Bueno, sí, bueno, voy a relatar breve así sobre cuando mencioné eso del diablo en el cerro.
A ver, uh-huh. A ver, vamos a escuchar.
Bueno, es que lo que ocurre que por aquí donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, hay señores que todavía se dedican al acarreo de leña.
Sí.
Ajá, al acarreo de leña, sí, en sus burros, pues, en sus... Bueno, estoy así cargando a los pobres burritos, pues, los cargan.
Sí, sí, sí.
Ah, y ellos, pues, le dicen, no, ya, no se les ofrece la leña, sí, vendo la leña. Sí, sí, está bien, sí, mamá, sí, te compro tu leña, ah, ok. Ya, como todavía cocinamos, aquí está la costumbre que todavía se cocina con leña.
Sí.
Y ya a veces ellos nos platican, oye, mire, ¿sabe qué? La otra vez que se me hizo tarde en el cerro, una vez a mí se me apareció un señor así, alto, bien vestido, así, ahora, ¿cómo? Sí, sí, así un señor alto, pues bien vestido, pero yo le pregunto, ¿con sombrero? No, no, sin sombrero, dice, así, un señor alto, bien vestido. Y a mí, señor, dice, a mí se me hace raro ese un señor muy bien vestido en el cerro y a esas horas de la noche.
Podría ser el Catrín.
Pues, quién sabe, parece que lo que ocurre es que se le aparece en el camino de terracería.
Jorge, te voy a interrumpir por la pausa, vayas, por favor. ¿El miedofón cuál es? 55-2193-5926. Ahora sí vamos a continuar con Jorge, que nos está contando esta presencia de un hombre bien parecido que no concuerda con el hecho de estar en un monte, ¿verdad?
Mi estimado Jorge, ¿dónde nos quedamos, amigo?
Sí, en lo del camino, o sea, que se aparece sobre el camino de terracería. Uh-huh. O sea, no se aparece precisamente adentro de la... que se puede decir que es el bosque, pues, el monte.
Ajá.
Este se las aparece así en el camino de terracería, cuando vienen con su carga. Y este señor nos cuenta que dice que así pues lo saluda muy bien, muy, muy buen mozo, así dice, ¿no? ¿Qué haces, pariente? ¿Qué? No, pues aquí cargando las leñas. Ah, sí, qué bien. Dice, muy bien, dice, ¿y qué dices? ¿Vives muy lejos? Dice, sí, pues aquí ya está llegando a la zona conurbada, pues, a la zona urbana.
Ajá.
Que del cerro se pueden ver las luces, pero sí, ya ha sido oscureciendo. Y nosotros le decimos, pero ya qué haces a esa hora de la noche, pues, o sea, ya así, no muy noche, como a las 8 de la noche, se puede decir.
Sí.
No tarde, pero igual como está el camino a terracería, ya no, o sea, ya nadie se pierde.
Uh-huh.
No se pierde porque ya pues te guías por las luces de la...
Va siguiendo el caminito nada más, ¿no?
Sí, exactamente. Y ya no, pues sí, o sea, pero a esta hora una persona así vestida, pero o sea, no sale que así que se le, que le ofrece... que le va a conceder un deseo, que le va... dice que nada más se le aparece y lo saluda. Pero dice que cuando... o sea, la ropa se le distingue, pero es una ropa como de la época de la revolución. Mm-hmm. Eso es como una tipo casaca. No sé, como manga larga, pero los botones no son normales como los de esta época. Tienen como unos tirantitos para ajustar el botón, como aparece las fotos de Venustiano Carranza.
Ajá.
Así va vestida la persona.
Uh-huh. Okay.
Sí. Y yo le digo, a lo mejor lo que pasa no ha de ser el que dice que es el diablo en el cerro. Lo que pasa es que de ese mismo camino de terracería hay una comunidad que se llama El Veladero. Es muy conocido aquí en Acapulco.
Sí.
Porque dice que ahí se fueron, ahí se escondieron muchos, ¿cómo se dice? Renegados de la guerra de independencia, de la revolución.
Sí.
Ahí se escondieron muchos, ¿cómo se dicen? Los criminales de guerra o algo así, los que...
Ajá. Ok.
Ahí Sí, cuando ya pues ya estaba ganada la revolución, uh-huh, aquí sí vinieron a esconder muchas personas así.
Sí.
En los cerros de... como antes era más espeso, los cerros de aquí de Acapulco. Y en, sí, en esa comunidad del Veladero, ahí se escondieron, según pues cuentan,
sí,
nos relatan. Y ¿ay? Hasta hay como ¿cómo se dice? Uh-huh. Hay como unos, ¿cómo se le dice? Cuando hacen un sótano.
Ajá.
Como hacen un sótano con tabique, con decirles que si el tabique se ve rústico.
Sí.
Porque ya han ido, así ha habido programas, noticieros, han ido a hacer reportajes sobre, okay, esos lugares.
Sí.
Son como escondites. Y es lo que yo le refiero al señor, así. A lo mejor se trata de esos tipos de... se le apareció el espíritu de una de esas personas.
Sí, ok. Oye, fíjate, dice Beto Cano, según le llaman Juan del Monte, al que espanta en el monte, una leyenda del pueblo que cuida el monte, según se dice. ¿Tú habías oído hablar de Juan del Monte?
Pero sí, creo que sí, sí. Me parece que lo leí en un libro de...
Ok.
Hay unos libros que venden de acerca de relatos de leyendas coloniales o algo así, me parece que lo leí en uno de esos libros. Juan del Monte, luego también está Juan Sin Miedo.
Sí, sí, sí. Sí. Okay, amigo. Pues bueno, interesante la historia y además, una vez más, yo creo que en estos dos episodios que nos acabas de narrar, hay algo que es como permanente, ¿no? Una constante. Y es los restos humanos, como que la atmósfera está contaminada, ¿no? Como que la energía está muy densa o muy baja en esos sitios y por esa razón pudieran ser las manifestaciones, ¿no?
Pues sí, yo ahora sí que prácticamente sí, yo creo todo eso de, uh-huh. de donde falleció una persona trágica o algo así, me parece que trágica, pues sigue apareciendo, o sea, ahí queda plasmada la energía.
Sí, ahí se queda.
Sí, por ejemplo, de estas personas, hay unas personas que aquí mismo en mi comunidad murieron trágicamente, pues por una disputa de propiedades.
Sí.
Una disputa de propiedades, hubo una balacera. Y ahí resultó muerta una chica embarazada.
Oh.
Y ahí donde cayó la chica embarazada.
Sí.
La siguen viendo.
Se aparece su espíritu, ¿no?
Exacto, sí.
Su alma.
Porque la gente que va llegando de su trabajo de noche. Pon tú, Nacho, que a las 11, 12 sí. de la noche, la gente que ya sale tarde,
sí.
ellos dicen que ven una mujer que está ahí parada, pero que la ven que está tapada de la cabeza y en estado, pues, así, embarazada.
Sí, sí.
Pero dicen ellas, ahora una mujer ahí es parada, embarazada a esta hora, quién sabe, estará esperando a su esposo, quién sabe qué.
No suena muy lógico, ¿verdad? Para hacer algo normal.
Sí. Exactamente, y sí, ya cuando me platican eso. Ah, mira, lo que pasa es que sucedió esa tragedia, sí, la chica le dio una bala perdida y alcanzó a correr, y al alcanzar a correr, pues cayó ahí. Ah, es por eso, entonces, sí, y sí, pues así ocurre.
Así es, sí, amigo. Pues dice el poema este del Espinazo del Diablo, no sé si viste esa película, dice que un fantasma es como un mosquito atrapado en ámbar. Un hecho lamentable que está destinado a repetirse una y otra vez. O sea, más o menos es lo que sucede, ¿no? Cuando hay alguna muerte así fea, trágica, repentina, inesperada, puede ser que se quede marcado ahí una psicohuella. ¿Se le llama psicohuella?
Sí, sí. O sea, también, por ejemplo, aquí en Acapulco también hay un salón de fiestas muy conocido aquí en Acapulco.
Sí.
Es el salón de fiestas de la CTM.
Ajá.
Ahí también en las noches se escuchan los como si hubiera fiesta.
Ajá. O sea, no hay nada y se oye la música, se oye el ambiente. Okay.
Se oye el barullo de gente como que está así, así, así.
Sí, sí, sí.
Se oye y cuando va a checar la seguridad, que no hay nada, ¿no? O sea, no.
Y todo
el ruido. La energía queda plasmada.
Ajá, exactamente.
¿Sí?
Sí, se va acumulando ahí en los rincones. Lo mismo sucede en las escuelas, mi amigo. Como los niños hacen mucho relajo, mucho ruido, de repente hay momentos en que se oye como si estuvieran en recreo.
Sí.
O sea, eso nos han reportado aquí varios amigos que trabajan en escuelas o que están así en sitios y que llegan a escuchar mucho, mucho ruido, mucho alboroto. Y hay algunas personas que aseguran que lo que pasa es que las ondas sonoras, o sea, ellos tratar de dar una explicación, ¿no? Que las ondas sonoras penetran en los huecos, se acumulan en los rincones, si los muros son muy porosos en cuanto a su textura o su acabado.
Es como cuando grababas en un cassette, se puede decir también.
Correcto, mi amigo. Wow, sí. Exactamente. Sí. Tienes mucha idea de todo esto, mi hermano, ¿eh?
No, sí, no. Yo soy un acérrimo seguidor de lo paranormal.
Eso es. Sí, se ve, se nota. Se nota porque conoces bastantes aspectos de esto.
Aquí me dicen maniático, pero miran, no me interesa. A mí me gusta, a mí, yo amo las películas de terror, pero de las, ya de las más antiguitas, pero porque ahorita las nuevas casi como que no.
Como que ya no, sí. no impactan no, igual. Ya, pero ya. Pero sabes una cosa, una teoría que yo tengo, no es que no impacten igual, lo que pasa es que pues ya de plano ya está muy cañón todo, entonces ya sí. Es más difícil sorprender a la gente, es más difícil espantarlos porque ya han visto cosas terribles, ¿no? Muy muy feas y ya pues,
además el conocimiento que se tiene del tema, entonces ya no puede sorprender con la misma manera que antes.
En los años 80 cuando estaba el VHS, ajá. Muchos veíamos muchas películas de terror.
Sí.
Cuando estaba su apogeo el Poltergeist, el Evil Dead, no sé si viste esa película de Evil Dead, el Despertar del Diablo, o sea, sí. Aquí en México.
Sí, sí.
Veíamos esas películas y nos decía mi abuela que aquí en la casa espantaban porque veíamos esas películas. Le digo, mira abuela, yo no sé, le digo, a mí me encanta ver esas películas. Yo tenía 8 años.
Ve nomás.
8 años y yo veía películas de terror.
Wow,
a otros compañeritos les daba miedo.
Sí, claro. Pero a cualquiera. A esa edad tan temprana, mi amigo, no, estarte metiendo en películas de terror es fuerte. Pero bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con tu carácter y tu temperamento, porque habrá quien con solo ver una y aunque sea la más fresa de todas las películas, pero que sea que te impacte, que te llegue a tu psique, pues la gente se queda así como traumadona, ¿no? Y sobre todo los pequeños.
A mí lo único que me daba miedo, uh-huh. Es no ver, antes es no ver llegar a mi mamá. Eso era lo que me daba más miedo.
Sí.
Eso sí.
Sí, claro, pues es que son los estímulos afectivos, ¿no? Que tenemos con nuestra familia, nuestro núcleo más cercano, y lo que más nos duele a la mayoría de nosotros pues es nuestra madre, mi amigo, y por esa razón tenías ese sentimiento. Oye, mi querido George, pues yo te agradezco mucho que hayamos charlado un buen ratito. Espero que no sea la última vez que platicamos y más adelante nos volvamos a contactar, ¿sí?
Después voy a contar la del perro perro negro que...
Órale. Muy bien, amigo. Perfecto, pues sí. Tenemos que ir a una pausa. Yo te agradezco gracias, mucho. Que la pases muy bien. Buenas noches.
Gracias. Que la pasen bien y cuídense mucho. Yo los quiero seguir escuchando.
Claro, mi amigo. Gracias, muchas gracias. Saludos. Muy amable.
El Miedofón. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana y Estados Unidos que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y también Las Vegas y Georgia, pues continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926. Continuamos y ya estamos en esta sección que ya estabas esperando seguramente. El Maestro Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el Maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nachito. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, Magister.
Ya es una costumbre que cuando usted va a llegar, tenemos infinidad de preguntas, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, excelente. Adelante.
¿Qué se puede hacer como protección de familia y la casa también contra vecinos que son muy agresivos?
Bueno, este es un asunto de verdad difícil, pero hay una parte importante cuando se utiliza el conocimiento. Nuevamente voy a aludir al Kybalión. El Kybalión es un libro importantísimo que tiene los 7 principios en que está sustentada la creación. O sea que todas las leyes que componen la creación, todas, absolutamente todas, tienen que ver en algún momento con los 7 principios del Kybalión. Y aquí vamos a utilizar la polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad, vamos a ver que la creación es dual y que tiene dos polos. Tiene uno de luz, uno de oscuridad, lo positivo y negativo. Es dual. Nosotros somos duales, de hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos algún vecino que tiene estas características, pues nosotros, si somos amables, vamos a pensar que van a abusar de nosotros. Entonces, nosotros en ese momento, que es el razonamiento lógico, en ese momento empezamos a generar una carga igual a la de ellos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que veíamos en secundaria, en física, de los vectores, cuando veíamos vectores que eran fuerzas, veíamos que decía, por ejemplo, el maestro, y ponía una flechita en el pizarrón y decía, este es un vector que tiene un valor de 10, y luego ponía otra flechita del otro lado contrapuesta, donde se juntaban las dos puntitas, y decía, y este es otro vector que tiene también valor de 10. Entonces salía una tercera línea de donde se juntaban esas dos, que era la resultante, y era la suma de ambas, que era 20. Entonces, así es como las fuerzas se manifiestan, no solamente en física, sino en todo lo que tiene que ver con polaridad, o lo que tiene que ver con la intención de las personas de un lado o del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un vecino es agresivo conmigo, nos hacen cosas, nos agreden de muchas maneras, no solamente por físico, pero nos agreden de muchas maneras, entonces nosotros nos enojamos. Entonces ahí ellos están metiendo un vector de 10 y nosotros otro de 10, porque nos estamos defendiendo, sale una resultante de 20 y nos va a hacer daño a los dos, porque también a ellos les hace daño. Pero como es gente que está enferma, entonces pues no les importa mucho, porque están acostumbrados a vivir así. Pero ¿qué pasaría si nosotros a ese vector de 10 que es negativo le metemos un vector de 10 que es positivo? Anulamos la carga que ellos tienen y entonces se neutraliza. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedo hacer yo para poder ver una persona que me está agrediendo y mandarle buena vibración? No hay que mandar buena vibración en ese sentido tan simple, simple y sencillamente observar cómo es esta familia, entenderla que es una familia enferma. Entonces, cuando sabemos ya que es una familia enferma, no es lo mismo la agresión de un enfermo a la agresión de una persona consciente. Si nosotros vamos caminando por la calle y una persona choca con nosotros, pues tenemos la manera de reaccionar de muchas formas. Pero si nos damos cuenta que es un invidente, entonces no solamente no nos enojamos, sino que lo ayudamos. Bueno, pues cuando nos agreden, nosotros vamos a ver a una persona enferma, porque si estuviera sana, no, y sí lo están, porque si estuviera sana, no haría lo que está haciendo. Entonces la voy a ver con esa caridad, con ese amor, con esa aceptación que se le ve a un enfermo. No voy a reírme con ellos ni nada, simplemente lo voy a sentir. Y entonces me doy la vuelta y me meto a mi casa. Cuando esta persona sienta que no hay una agresión de regreso, su agresión o su fuerza de agresión va a empezar a disminuir. Eso se llama polaridad. Entonces lo que vamos a hacer es polarizar la agresión de estas personas e irnos, porque es dual, e irnos a la parte antagónica, a la parte opuesta. Entonces vamos a polarizar esa energía, disminuyendo la cantidad de energía negativa que tienen ellos con la positiva que vamos a poner nosotros. Y no tenemos que hablar con ellos, ni discutir, ni voltear a verlos siquiera. Simple y sencillamente los vamos a sentir y aceptar como gente enferma. Porque aunque no tengamos un contacto visual o físico, esto funciona de todas maneras. Entonces ellos van a empezar a sentir incomodidad en lo que están haciendo. Esto no va a funcionar en la primera hora, no, en dos horas, no. Pero si ustedes lo empiezan a practicar, van a empezar a disminuir esa agresividad de sus vecinos. Fuera de eso, sería difícil establecer alguna otra razón con gente que no puede razonar o que no tiene la capacidad de razonar.
Exacto. Esta recomendación pues es para muchísimos que ahorita nos están escuchando y lo podemos aplicar. Por otra parte, ¿por qué una persona sueña constantemente con el diablo, donde éste le promete dar un poder muy grande, diciéndole que lo convertirá en uno de los hombres más poderosos de este mundo, espiritualmente hablando? Incluso le ha tratado de entregar un libro en sueños donde le señala todo lo necesario para convertirse en alguien con poderes sobrenaturales. Lo curioso o extraño es que esta persona jamás ha intentado contactar al diablo de ninguna forma.
Esta es una descripción del diablo magistral. ¿Qué es el demonio realmente? El demonio es un ángel caído, tiene categoría angélica, tiene una inteligencia asombrosa. Evidentemente, igual que los seres de luz llevan la supremacía porque son los de luz. Precisamente, sin la luz no existiría la oscuridad. Entonces, la oscuridad existe porque la luz lo permite, porque es esa dualidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este demonio? Está coqueteando con él. Seguramente esto que está diciendo, pues no es para esa persona que nos mandó esta pregunta, sino es para muchas personas. ¿A quién no le interesa que alguien le entregue algo que lo pueda convertir en el más poderoso del mundo? Entonces, aquí el demonio está coqueteando para que esta persona no lo rechace. Y entonces, él nunca ha tenido la intención de llamarlo, ni mucho menos, pero le está poniendo el cebo para que caiga. Entonces, si él se da cuenta, pues lo va a ignorar y se acabó, y no va a volver a suceder, o va a dejar de suceder. Esa es la razón por la que este demonio está intentando, pues, agarrarlo.
En pandemia sentí que me pateaban la cama. No hice nada al respecto, solo orar, y tuve dos noches así. Conciliaba el sueño, sentía un rodillazo en la cama, en la estructura de la cama, y me despertaba. Luego dejó de pasar, pero hace aproximadamente una semana me volvió a ocurrir y me despertó. Yo duermo sola. ¿Qué debo hacer, maestro? Es como si alguien me molestara para despertarme, pero me aterra pensar que sea una energía mala.
Bueno, definitivamente aquí hay la presencia de algún ser que está pues involucrado en esta acción, definitivamente, y no es un ser de luz ni es necesariamente un difunto. Entonces, lo que tendría que hacer es ver primero cómo está la casa, cómo siente la casa y cómo se siente ella, porque eso que nos está diciendo es evidentemente la certeza de que hay algunos seres por ahí que están ya involucrados en esos movimientos, en esos rodillazos en la cama, y en tratar de despertarla. Entonces, lo que tiene que hacer es, yo le recomendaría que buscaran una persona que tenga la capacidad para que la revise y vea cómo está su energía, y si tiene algún tipo de distorsión energética, y si tiene bastante energía negativa, pues sería la cuestión de retirarse, y seguramente con esto se acabaría. Y si no se acaba, pues entonces alguien que vaya y revise la casa, porque seguramente este ser estaría ahí, pero más de esas dos posibilidades no existe.
Maestro, me gustaría saber por qué tengo tantos altibajos en sentido económico y de ánimo. La gente a mi alrededor se aleja y no sé por qué.
Eso se llama inestabilidad. ¿Y qué es lo que provoca la inestabilidad? La provoca la inseguridad que las personas tenemos en determinados momentos por no sentirnos dueños o sentirnos que podemos controlar y ejercer nuestra voluntad a través de nuestro trabajo, a través de nuestras relaciones, a través de todo. Y como no tenemos esa capacidad o nos da miedo, entonces pues nosotros reculamos y nos retiramos de una manera, pues vamos a decir, de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hay que hacer es cambiar esa actitud. Si nosotros no tenemos confianza, o si nosotros no estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo, hay que pararnos antes que tener miedo y antes que otra cosa, ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, una vez que entre en un nivel de comprensión, va a empezar a entrar en un equilibrio que le va a permitir que las cosas empiecen a funcionar. Si no empiezan a funcionar, entonces debe buscar a alguien igualmente para que vea cómo está su vibración energética. Y seguramente, si no ha funcionado con lo que estamos diciendo, le retiran la energía negativa que trae, las cosas van a empezar a cambiar automáticamente.
Maestro, vamos a ir a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. Regresamos en un par de minutos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26. Hoy el maestro Eric Soham te está respondiendo a tus dudas e inquietudes en cuanto al tema paranormal.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro Eric Soham?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster, pues ya estamos listos con muchísimas preguntas, ya lo decía Gina, pero ahí las vamos a sacar. A ver, mire.
Venga.
Dice, maestro, ¿por qué a unos les va bien en lo económico y no en el amor? ¿O a veces al revés? ¿Hay alguna razón para ello, maestro?
Hay muchas razones, pero una de las principales razones es la siguiente.
Venga.
En este plano de existencia es una escuela. Aquí venimos a aprender a través de las emociones. nosotros todos recibimos estímulos de fuera y generamos una respuesta. Y esa respuesta es parte del aprendizaje y es de donde aprendemos, de la respuesta que generamos a estímulos determinados. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen facilidad sorprendente para hacer dinero o ya nacen, como serían normalmente, en sábanas de seda con gente de mucho dinero? Porque eso es lo que tienen que aprender. La gente que es pobre diría, bueno, entonces, ¿por qué hay gente que tiene todo lo contrario, tiene todo el dinero del mundo y yo no tengo nada? Porque eso es lo que tiene que aprender. Pero esa gente que tiene mucho dinero, en alguna de sus existencias va a tener que aprender a tener carencias, a tener cosas precarias para poder aprender también. Y no necesariamente va a aprender más el que tiene más que el que tiene menos. Entonces, esas son circunstancias que debemos aceptar. Una vez que aceptamos y empezamos a equilibrarnos y empezamos a cambiar, quiere decir que estamos aprendiendo. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nos pasa, todo lo que sucede, no viene por accidente. Viene porque hay una razón, un fundamento para que llegue. Vamos a recordar que en la creación, la ley madre de todas es la ley de causa y efecto. Uh-huh. Automáticamente, todo lo que nosotros nos topamos en nuestra existencia, en esta escuela, es causal. No hay ninguna causa que no tenga un efecto o que tenga una consecuencia. Okay. Entonces, por eso es que estamos aprendiendo.
Eso es, bueno, es aprendizaje. La respuesta es por aprendizaje, ¿verdad?
Por esa aprendizaje, razón. Claro.
Le preguntan, maestro, ¿por qué los estigmas son más comunes en mujeres que en hombres?
Probablemente por la cuestión emocional. El hombre es práctico, es eléctrico, es más práctico que una mujer que es magnética, que es atrayente. Entonces, por eso ves que precisamente en las cuestiones de percepción, generalmente, si tú encuentras un hombre que tiene percepción extrasensorial, vas a encontrar a 20 o 30 mujeres que la tienen. Es muchísimo menor la cantidad de hombres que tienen percepción extrasensorial. Sí los hay, pero no son muchos. ¿Por qué? Precisamente por su naturaleza eléctrica. Y la mujer es magnética. Esa es la razón.
Ok. Hay una pregunta de esas que buscan. Dice, maestro, ¿Dios también nos puede proteger de seres extraterrestres? ¿Ellos también se rigen por las leyes universales?
No hay nada en la creación que no se rija por esas leyes. Nada, absolutamente nada. Y si todo, acabamos de hablar de la causalidad, y si todo sucede en un sentido, seguramente, por no decir a fuerzas o siempre, va a tener las leyes que están rigiendo lo que está sucediendo para que eso tenga un efecto o una consecuencia de la cual estamos inmersos, de la cual aprendemos y de la cual estamos viviendo de esa manera. Esa es la razón.
Ok, maestro. Le preguntan, en su libro menciona que cuando vino Linda Blair a México, un río estaba a punto de desbordar. ¿A qué se debió esto?
No, pues que además, si ¿sí te acuerdas, Nachito, que ¿sí? estaba riéndose y cuando estaba Linda Blair en el estudio, ajá, se sentía una presencia enorme.
Y qué risa tenía, ¿eh?
Exacto. Y esa presencia enorme tenía una risa burlona.
Sí, 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 tenía una risa bastante macabra por sí misma.
¿Sí te acuerdas? Sí. Entonces, estábamos checando por qué, y precisamente esa noche precisamente fue cuando sucedió lo de Chiapas, en el Grijalva.
Okay.
Que se desprendió una parte y generó una especie de tsunami.
Uh-huh. ¿Sí?
No sé cómo se llama en un río, una oleada o como sea, pero fue como tsunami que pues perjudicó a mucha gente que vivía en las riberas. Uh-huh. Se desbordó, claro. Pero fue precisamente, y sí, nos dimos cuenta que era una risa burlona, pues son demostraciones de poder.
Okay.
Pero sin embargo, aún esa demostración de poder tiene determinadas consecuencias que son causales. Uh-huh. Aunque haya gente que padezca, bueno, ni modo, la cosa así, en ocasiones cuando se tiene una guerra, cuando se tiene un accidente, cuando se tiene algo, son cuestiones causales también que te van a dejar un aprendizaje.
Eso es, maestro.
Sí, allá por el 2007.
Así es. Oiga, le preguntan aquí, ¿Los extraterrestres también padecen de los demonios, de las tentaciones? ¿También son drenados energéticamente los extraterrestres?
Te voy a decir algo. Los demonios son seres de bajo astral. Uh-huh. Son reptilianos. Son seres de bajo astral. Son parásitos. Se alimentan de energía. Y se alimentan de quien se deje. No nomás de nosotros, de quien se deje. Los extraterrestres tienen características similares a los de ellos, aunque no sean parásitos. Pero si tienen, viven en el mismo plano, tienen con condiciones similares, entonces es muy difícil que entre gitanos se lean la mano. Pero sin embargo, si algún extraterrestre se dejara o tuviera en determinadas condiciones la oportunidad un ser de oscuridad de agarrarlo, lo agarraría.
Ah, y además, maestro, hay una fuerte corriente que menciona que los extraterrestres no son otra cosa sino demonios.
Bueno, si nosotros vemos a los demonios de aquí, esos seres no son prácticamente de aquí, son reptilianos que llegaron precisamente cuando estaba este planeta en pleno desarrollo, empezando su desarrollo. Entonces este planeta es de ellos, nosotros llegamos después. Pero este planeta es de ellos y están enojados, ¿eh?, de que nosotros estemos aquí. Y luego a mí me da una risa sarcástica porque digo, y tienen razón, porque ya les destruimos su planeta. Pero esa es la verdad, ellos son oriundos de aquí. Nosotros no somos de aquí, somos implantados.
Ok, maestro. Dice, ¿por qué siempre sueño que estoy en México, en donde yo vivía? Ya tengo 23 años en California.
Hijos, esa es añoranza. Si hay sueños repetitivos de esta naturaleza, es que uno está recordando, está añorando, está sufriendo el no estar ahí. Y eso, bueno, eso quiere decir que tuvo una buena época en México en ese momento, o al contrario, por eso es que la recuerda y se le viene con esa fuerza, porque debió de haber dejado huella. Pero si ahora está en California y le está yendo bien, nosotros debemos de vivir en el presente, en el aquí y el ahora, no en el de ayer ni en el que va a venir mañana, no. Si nosotros somos conscientes y vivimos el hoy como debe de ser, entonces estamos ya construyendo el mañana y vamos a dejar un ayer en otras condiciones.
Uh-huh. Okay, maestro, dice, ¿existen los devoradores de pecados? Y en caso de que existan, ¿son efectivos y qué tipo de personas tienen acceso a ellos?
Bueno, de que existen, por supuesto que existen. ¿Qué es un pecado? Un pecado es algo, precisamente, es una falta que se comete en prejuicio de algo o de alguien. Entonces eso lleva una energía tremenda. Y hay seres que se alimentan de eso, precisamente. Son como, diríamos, dentro del plano terrenal, carroñeros. Entonces, sí se llegan a alimentar de ese tipo de energía discordante que se llega a generar.
Uh-huh. Okay, entonces sí existen los devoradores de pecados.
Sí, por supuesto, porque ¿qué es el pecado? Es una masa de energía negativa. Y eso es lo que los atrae. Uh-huh. Es como nosotros decir, yo, por ejemplo, comerme una carne descompuesta, pues estaría estar loco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una hiena o qué pasa con un sopilote? Pues son carroñeros.
Sí.
Entonces hay cadenas que tienen un sentido de funcionar así, por la misma razón de su naturaleza.
Eso es. Dice por aquí, mi abuelo falleció hace unos meses y según cuentan mis tías, se han escuchado ruidos en la casa donde él vivía. Cabe recalcar que fue un hombre no muy bueno. ¿Será que él sigue ahí o su energía?
Pues si él no sigue ahí, que habría la posibilidad, por supuesto, la forma en que él era generó que ese lugar a donde estaba, donde vivía, se impregnara o se poblara de seres de bajo astral por las mismas condiciones que tenía él, que tenía la casa. Entonces esos ruidos no necesariamente tiene que ser él, pueden ser todos los seres que generó y que se quedan ahí. Generalmente los seres que aparecen o que se plantan en una casa son territorialistas, generalmente no salen de ahí. Hay algunos que sí salen y se van por otro lado, pero hay algunos que no, ahí se quedan. Uh-huh. Entonces eso es lo que puede estar pasando.
Ok, ahí le va la pregunta del millón, maestro.
A ver, venga.
¿Qué hay más allá de la muerte?
Bueno, la muerte en realidad, y aquí mato la pregunta, la muerte en realidad no existe. ¿Qué es lo que se muere? Lo que se muere, por ejemplo, es lo que puede fenecer y que es físico y que, como el cuerpo, por ejemplo. Cuando una persona muere, lo que se descompone, lo que fenece es el cuerpo, no la parte esencial. Si fuera así, si las personas murieran, entonces no habría fantasmas ni habría nada de eso por el estilo. No, somos eternos, solo que no lo sabemos. Entonces, cuando una persona muere, regresa. Yo, por ejemplo, cuando veo que una persona muere, yo pienso, ya la hizo, ya acabó su grado escolar, ahora regresa a casa y más adelante va a venir otra vez, pero más adelante. Entonces, cuando tú mueres, regresas a casa, a donde te encuentras con tus seres queridos, a los que más amaste o más te amaron. Por eso, si algunos de ustedes, queridos amigos, han visto fallecer a alguien, se darán cuenta de que antes de fallecer empiezan a ver a sus seres más queridos, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, que ya partieron antes y que vienen a recibirlos, porque regresan a casa. Quisiera, maestro Samael, aún peor, que de verdad la gnosis, que si la gente supiera lo que sucede cuando te mueres, nos daríamos un balazo. Pero si te das el balazo, entonces te atoras en este plano. Y no vas a donde tienes que ir. Pero en realidad la muerte no existe. Sí. Lo que fenece es el cuerpo.
Así es. Mire, hay una pregunta que no sé si hacerla, la voy a compartir. Pero para que usted me ayude a discernir si es bueno contestarla o no, dice aquí, sobre todo por respeto, maestro, en internet hay personas que dicen que Juan Ramón está en el infierno y que hablan con él. ¿Esto es cierto? Y le digo, maestro, que hay que pensarle si la respondemos, pero es que luego guardamos silencio. Y de esto se aprovechan esas personas para seguir, dice y dice, sí, cosas que quién sabe. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, maestro.
Claro que sí.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926. Hoy, como cada 8 días, está el maestro Eric Soham aquí en el Grimorio.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto, sí, le comentaba yo antes de la pausa que nosotros por respeto hemos, pues tratamos de no hacer caso a ese tipo de especulaciones, pero vemos que la gente cae como abeja en panal con esas mentiras que a veces sueltan de muchos temas, ¿no? Pero en el caso de la mano peluda y de Juan Ramón, la gente es muy engañada y eso, pues abusan a algunas personas que lo único que buscan es ser amarillistas, poner títulos espectaculares en donde pues realmente la gente que no tiene mala intención pues cae redondita, maestro. Entonces, ¿qué opina usted?
Bueno, sí, una persona con la cual tiene una relación muy cerca, pues igual que ustedes mucho más que yo, y me decía a mí, Juan, en ocasiones, fíjate que hay ocasiones en que determinadas noticias y determinados eventos le ponen amarillo, pero eso es para jalar gente, pero eso no es correcto porque puedes generar distorsión en las emociones y en la vida de esas personas.
Entonces, claro, no, oiga, y en la familia, caray, pues sí.
Claro, y en la familia, por supuesto. ¿Qué onda? Entonces, eso lo sabía Juan perfectamente, ahí me lo mencionó varias veces, y tú sabes que pudo haber cometido errores como los cometes tú o los cometo yo, claro. Y puede haber un castigo, por supuesto que sí, pero todos estamos expuestos a eso, pero de eso, a que esté en el infierno, me da risa, de verdad me da risa. Podría en un momento una persona que cometió determinadas fallas tener que pues liquidarlas, tener que pagar, pero una cosa es que tengas que pagar y otra cosa es que te vayas al infierno, son cosas muy diferentes. La persona que está diciendo eso no tiene ni la más remota idea de lo que es irse al infierno. Y qué clase de gente se va al infierno. Y a ti te consta que, por ejemplo, Juan era muy humanitario en muchas cosas. Entonces, él siempre procuraba, a veces teníamos que ir en la noche a ver a alguna persona que estaba muy enferma en su casa, lo hicimos varias veces, y ayudar a la gente. Entonces, ser una persona bien, que yo pude haber cometido errores, por supuesto que sí, igual que tú, pero los errores se pagan. Una cosa es que pagues un error y esa cosa es que te vayas al infierno, y definitivamente pues es algo que están inventando.
Y ay, que lo escuchen nuestros amigos para que no caigan redonditos con esos títulos amarillistas. Ahora todo el mundo fue amigo de Juan, todo el mundo, yo conviví con él y nos llevábamos de a cuartos, y entonces él me reveló o sea, cada chisme que se inventa.
Y además, bueno, que él está a punto de cumplir 12 años que falleció, y yo creo que hay que dejarlo descansar en paz y no seguir tratando de lucrar con su nombre.
Pues yo te puedo decir que el programa de La Mano Peluda, que era evidentemente liderado por Juan Ramón, te puedo decir que era un programa de ayuda. Una persona que ayuda a la gente no está en el infierno, por el amor de Dios.
Sigamos con otras preguntitas, ya está.
Por eso te dije que me daba risa.
Como se dice, se tenía que decir.
Y se dijo,
exacto.
Pues sí, porque no hay nada que ocultar en realidad.
Así es, maestro. Dice por aquí, ¿qué condiciones tienen que darse para que nuestra dimensión y otras se puedan conectar? Ejemplo, restaurantes fantasma donde personas y autos antiguos, etcétera, se pueden manifestar. Ya entiendo la pregunta más o menos. ¿Por qué razón de repente vemos un autobús fantasma? ¿O por qué un restaurante que parecía normal y luego regresas y ya era ahí todo desolado? ¿Por qué razón, maestro?
Son proyecciones y fracturas o grietas en el espacio-tiempo y en nuestra percepción, por supuesto. Alguna vez comenté, por ejemplo, que el demonio ni siquiera era como lo pintan. Si tuvieras a un demonio de jerarquía, es un gran maestro. Que sea maestro de oscuridad es otra cosa, pero es un gran maestro con conocimiento y con poder, tanto como los seres de luz, solamente que, vuelvo a repetir, la luz lleva la supremacía por su naturaleza. La oscuridad existe, pero no existe porque la luz lo permite. Entonces, pueden existir muchos factores que puedan hacernos pensar. Son grietas o puertas que se abren en un momento con una persona que, de acuerdo a su vibración, de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al lugar donde se encuentra, puede entrar en una especie de puerta dimensional. Que hay puertas dimensionales y hay grietas de espacio-tiempo, son diferentes, pero bueno, vamos a poner las dos, dimensional o espacio-tiempo. Entonces, de acuerdo a la persona en donde esté, por ejemplo, si estás aquí en la ciudad, pues no vas a aparecer de repente en el campo, en una hacienda que ya no existe, no. Pero sí, si andas en el campo, entonces donde estaba la, vamos a decir, la existencia de ese tipo de construcciones, por analogía, podrías en un momento dado ver una hacienda en todo su apogeo y que la veas con gente bien, la hacienda parada, funcionando, y regresas después de una semana y ves que es una agencia, una hacienda en ruinas.
Sí.
Lo que pasa es que se hace una conexión en esas grietas de espacio-tiempo de esa hacienda con la condición actual a con la condición que tenía. Entonces, lo que tú ves, nosotros ni siquiera vemos con los ojos. Lo que nosotros vemos o sentimos o percibimos es lo que estamos percibiendo vibratoriamente. Y por eso hablo de esas grietas de espacio-tiempo, que no son otra cosa más que como las dimensiones. Son vibraciones diferentes a las cuales podemos atisbar en determinados momentos y entonces tener este tipo de experiencias.
Eso es, maestro. Ahí le va esta pregunta. Dice, ¿las estrellas influyen cuando uno nace?
Por supuesto que sí. Fíjate que la astrología siempre se ha... no se le ha dado el valor que realmente tiene. La astrología no pretende decir que si la luna o Júpiter o las estrellas fijas o un cuadrado o un triangular o una oposición o algo te va a ayudar. No, se basa precisamente en la forma en que se mueve la energía de los astros y del universo. Hay energía que es propicia para crecimiento, hay energía que es propicia para, no sé, para las artes, hay energía que es propicia para la violencia. O sea, hay muchísimas formas de energía. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a proyectar o de lo que uno tenga, pues es dependiendo de la influencia que uno reciba. Y de acuerdo con eso, a la proyección que tenemos, por recuerdos, por no sé, experiencias. Eso es lo que proyectamos.
Ok, maestro. Aquí tengo, permítame, es que se me movió este asunto. Aquí está, aquí está.
Sí.
Dice, ¿qué significa soñar que vuelas? Por decirlo de alguna manera, así pone.
Bueno, ese es un sueño clásico. Tiene dos significados. Uno, deseo de libertad. Nosotros estamos, por ejemplo, dentro de los dichos, y no de América, de todo el mundo, libre como las aves, porque vuelan y van a donde quieren y hacen lo que quieren. Entonces es una forma de libertad, poder volar. Por eso dicen, deja volar la mente, porque la mente va donde quiera, y un ave también. Y entonces cuando nosotros dejamos volar la mente y generamos algo, pues eso es lo que estamos proyectando y es lo que podríamos llegar a tener, y no puede ser más que una proyección de nuestras experiencias y de los eventos que hemos tenido.
Sí, ok, maestro. La última pregunta de esta sesión dice por aquí: ayer que fui al baño y pues ya casi al salir, me miré al espejo y empecé a ver mi aura como azul y morada. ¿Qué significa?
Bueno, de entrada es una bonita aura. Hay ocasiones en que el espejo tiene determinadas características porque nos sirve para poner o tener una visión paraóptica. Había un experimento hace muchos años que se hacía, mucha gente se espantó y algunos tuvieron consecuencias no muy agradables, de que se ponían frente a un espejo y luego ponían en la parte de atrás, estaban sentados, ponían un banquito con una vela, entonces se miraban fijamente en el espejo con el resplandor de la vela detrás de ellos y empezaban a ver cómo cambiaban sus rostros. Uh-huh. Y es lo que decían ahí, que podías ver cómo eras realmente o cuántas encarnaciones has tenido y que ahí se mostraban. O sea, había muchas tendencias. Entonces, el espejo forma una visión paraóptica, entonces hay momentos en determinados ángulos, con determinada luz, que puedes ver el aura, aunque no tengas la sensibilidad, entras en esa visión paraóptica de momento y puedes ver los colores, pero se encienden como si fuera una lámpara. Entonces puedes ver el color que vio, es violeta y azul, son los colores más hermosos. El azul representa armonía y el violeta, que es una parte de azul, representa como amor a la humanidad. Por eso las auras de los grandes maestros tienen todos los colores, que son pálidos, brillantes, hermosos, y al final de su resplandecencia, que puede cubrir incluso todo el planeta, tienen un piso morado, porque ese es amor a la humanidad o amor a la creación.
Ok, maestro Eric Soham, pues una vez más le agradecemos mucho su participación aquí en esta emisión y desde luego esperemos continuar más adelante.
Por supuesto que sí, Nachito, con mucho gusto, y que ya estamos aquí. Quiero invitar a nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal en YouTube. Lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham.
Eso es, maestro. Muchísimas gracias.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito. Gina, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos.
Que esté muy bien, maestro. Excelente noche. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 2193 59 26. Vámonos con más relatos, experiencias que tú nos quieres contar y que esta noche nos vamos identificando.
Eso es.
Hola, buenas noches. Llamaba para contar un relato pequeño.
Adelante.
Pues hablando de lo de la Ouija, resulta que yo me juntaba con un grupo de chicos que les gustaba jugar la Ouija, así que yo nunca me animé a tocar el tablero. Pero la primera vez que ellos empezaron a jugar, eran como 5 chavos, estamos hablando de hace mucho tiempo, o sea, como en el 2003, cuando tenía como 14 años yo, o sea, hace tiempo. Y estaban ahí intentando que se moviera el ojo, no sé cómo se le llame. Pues resulta que estaban ahí todos entretenidos, ya estaban algunos borrachos y uno de adolescente pues le vale la vida, porque pues ninguno tenía supervisión y en mi caso pues era huérfana menos, mis abuelos no me hacían caso. El punto es que estaban ahí, duraron fácil como media hora intentando jugarla o hacerla que se moviera como en las películas. Uh-huh. Y pues no se movía. Entonces llegó uno que era más adulto que nosotros y dijo pues que era una bola de tontos, no sabían abrirla. Y pues según él le escribió algo atrás y apagaron las luces, así para un ambiente terrorífico, tétrico. Y cuando yo vi eso, me levanté de donde estaban ellos y me puse en la entrada de la habitación donde estaban todos ellos. Para esto ellos estaban en la mesa de la cocina de uno de los amigos, de la casa de uno de los amigos que no estaban sus padres. Y me puse ahí, estaba como a unos 3 metros viendo, según ellos, o sea, que estaban jugando eso. Le empezaron a hacer preguntas, las básicas. Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien ahí? Que no sé qué. Y empezó a decir, uno tenía una libreta y en la libreta empezó a escribir cómo te va deletreando. Y empezó a decir que sí había alguien. Y ellos le preguntaron que si quería que jugar o charlar. Entonces él dijo que sí. La cosa, el que estaba del otro lado contestó sí, pero también quiero que la chica que está parada en la puerta venga y se siente. Cuando el chavo leyó todo el enunciado, porque ya ves que lo va diciendo en deletreando letra por letra, sí. Todos voltearon a verme y yo con cara de ¿qué? O sea, ¿qué? Y me dijeron, oye, ¿qué quiere que vengas y te sientes? Le dije, no, gracias, paso sin ver, no. Entonces, cuando dije eso, me di la vuelta para salirme de la casa. No había llegado ni siquiera a la sala cuando la tabla esa empezó a moverse más rápido y pues el chavo empezó a escribir más rápido y me gritó desde allá, dice que no te vayas, que tiene un mensaje para ti. Y yo dije, ¿qué? Si yo ni siquiera estoy jugando, o sea, estaba viendo. Grave error, porque pues ahora entiendo que aunque estés ahí presente, te involucras. Sí. Resulta que me dijo que tenía un mensaje para mí y dije, ¿en serio? ¿Qué va a decir? ¿Que me voy a morir sola y no voy a tener hijos nunca o no sé? Y entonces otro que estaba escribiendo me dice, no, el mensaje es de tu mamá. Y yo, ¿qué? Mi madre ya había muerto hace 7 años de cáncer. Y entonces le dije, ¿qué?
Se sorprendió, imagínate, pues 7 años.
Sobre todo si ya llevaba tanto tiempo de haber fallecido.
Y me dice, sí, ¿qué es de tu mamá? No sé si eso fue como una especie de enganche para que yo regresara y también intentara jugar. Y le dije sarcásticamente al chavo, pues dile que si está ahí, me la salude. Y entonces me salí. Cuando salgo de la casa, empieza a llover. Y pues de regreso a mi casa, ya era bastante noche y las calles estaban muy oscuras. Entonces, solas, oscuras, y pues acá en Aguascalientes todo el tiempo se ha inundado. Y pues, no sé, fue extraño porque yo sentía que me seguía alguien. Cuando llegué a mi casa ya era bastante noche, 3 de la mañana. Llegué y me recosté. Yo tenía una hermana, en ese tiempo vivíamos todavía ahí juntas y nos dormíamos en la misma habitación, en la misma cama. Entonces cuando yo llegué y me acosté, mis abuelos dormían en la habitación continua. Y recuerdo que cuando estaba acostada, escuché que por debajo de la cama, como las camas eran la base de madera y los colchones eran como de spring, eran colchones viejos, escuché cómo me tocaron de abajo de la cama. Y yo pensé que era la puerta de la entrada. Y entonces que me levanto y abro la puerta y nada. Cuando hago eso, mi hermana pega el grito y me dice, ¿qué es esa cosa? Y luego le dije, ¿cuál cosa? Y me dice, lo que acaba de salir de abajo de la cama. Cuando abriste la puerta, porque dormíamos a oscuras, cuando abriste la puerta salió algo de abajo de la cama, era así como un gato, un conejo, era algo peludo. Y le dije, no me asustes, no es nada, no tenemos mascotas más que un perro que vive en la azotea. Y no sé, prendimos la luz, nos asomamos debajo de la cama, no había nada. Nada, literal nada, no había nada en la abajo. Y pues mi hermana ya no quiso dormirse con la luz apagada y pues ahí nos quedamos pensando. Yo más bien me quedé yo pensando, ¿qué carajos? O sea, volví a oír que tocaron, pero ahora tocaron detrás de la cabecera, que también era de madera, y dije, no, bueno, o sea, a lo mejor son los vecinos. Pero ahí sí me dio miedo cuando escuché que me susurraron, me estaba quedando dormida, me susurraron, ¿por qué no quisiste el mensaje? ¿Qué acaso te da miedo escuchar lo que te quiere decir tu madre? Para esto yo nunca tuve una buena relación con ella. Ella nunca me quiso y me lo decía continuamente, así que pues era como, si se murió, no tengo más que decir. Y yo recuerdo que me asusté mucho y me quedé sentada en la orillita de la cama pensando, y me daba miedo, y ahorita que me acuerdo sí me sigue dando miedo. Y hasta esa noche eso fue todo lo que pasó. Pero a lo que voy es que no necesariamente tú necesitas tocar la tabla o intentar entablar una amistad con la cosa o lo que sea que está del otro lado, porque en realidad no sabes qué es lo que está del otro lado. A lo que voy es que el simple hecho de estar ahí presente das energía sin que tú lo sepas. Y bueno, eso fue un pequeño relato, una pequeña introducción de después de todo lo que me comenzó a pasar.
Vaya,
que la verdad es,
son muchas cosas, amiga.
Sinceramente, yo les diría a todos los chicos de ahorita, de la actualidad, que por favor no se metan en esos relajos. Tengo más de 30 años y les juro que sigo viendo cosas que no debería de ver, escuchar cosas que no debería de escuchar. Y la verdad fue muy desgastante que lo que salió de ahí, porque después sucumbí y comencé a jugar eso, se me despegara un poco para tratar de vivir. Ese es mi relato. Saludos desde Aguascalientes.
Saludos,
amiga. A Gina y a Nacho y a todos los que nos están escuchando. Es un programa excelente, me encanta. Tengo exactamente 2 años que lo volví a encontrar y
qué bueno.
Me fascina, es,
gracias,
es lo mejor. Y bueno, mi nombre es Mushi 30.
Mushi. ¿Eres tú?
Y eso sería todo. Espero que lo pasen.
Claro.
O lo escuchen ustedes. Gracias, bye.
Aquí hasta ya luego. Te escuchamos todos y cuánta razón, ¿eh? Otra vez estos juegos de invocación.
Cierto, juegos de invocación. Y mira, la Ouija, tienes mucha razón, no necesitas necesariamente poner ahí tú la mano. Se ha dado casos de gente que nada más de estar mirando cómo juegan los otros, llegan a tener afectaciones. ¿Por qué? Pues porque es un lugar en donde se abre un portal y, queriendo o no, estás ahí participando. Entonces, es verdad que muchas cosas suceden cuando se abre un portal y, por supuesto, mi amiga, yo recomendaría ni siquiera observar.
Agradecemos muchísimo tu participación, tus relatos, tus comentarios. Mañana tenemos nuevamente una cita para continuar con este tema que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.